A vueltas con la tercera dosis.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Cuando acabamos de llegar al objetivo del 90% de población diana vacunada en la región, surge un nuevo debate. ¿Es necesaria una tercera dosis? La Agencia Europea del Medicamento avala ese tercer pinchazo, pero de momento ni lo recomienda ni lo deja de recomendar. Aquí una de las máximas autoridades en la materia lo tiene claro, Antonio Zapatero, viceconsejero de Plan COVID, en declaraciones a Servimedia.
¿Tiene sentido que planteemos en este país o en Europa Occidental, la Europa rica, tercera dosis cuando países por el resto o continente entero están por abajo del 5%? ¿Para qué? ¿Para que se produzca una mutación en ese continente que nos llegue una variante tipo la India y que nos arruine nuestra haya escape vacunal? ¿Podemos estar todo el día mirándonos el ombligo en los países ricos? ¿Vamos a estar así toda la vida?
Pues esta tarde las autoridades sanitarias van a discutir sobre el tema. Donde de momento no hay discusiones en el tema mascarillas y en el patio del colegio. Enrique Osorio reconoce que van a seguir siendo obligatorias porque patio y niños son sinónimo de tumulto.
Y en los patios, después de consultarlo con las autoridades sanitarias, nos han dicho que es preferible conservar las mascarillas porque en los patios no se puede garantizar que haya aglomeraciones o agrupaciones de personas. Los niños no salen a los patios para estar solos en un rincón, sino para agruparse.
Los que también salen para agruparse son otros que se comportan como niños, se agrupan de manera masiva en los botellones, los botelloneros. Hoy la presidenta Ayuso y la delegada del gobierno se han reunido por primera vez y sobre la mesa el asunto botellón. La delegada avisa de que todo está preparado para evitar las no fiestas del barrio del Pilar.
Que ya sabemos que siempre han sido unas fiestas complicadas, son unas fiestas que aunque no haya festejos por parte del Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Fuencarral el Pardo, sabemos que se están concentrando o convocando unas no fiestas y habrá un dispositivo especial coordinado entre Policía Nacional y Policía Municipal.
Ayer la número 2 del Ayuntamiento anunciaba en Onda Madrid que los municipales van a poner en conocimiento de la Fiscalía los casos de intoxicación etílica en menores y hoy el alcalde ha defendido esa medida.
Si un menor tiene un coma etílico, un menor hace un abuso manifiesto de alcohol que necesita de hospitalización, creemos que lo prudente y lo responsable es dar traslado, desde luego, a Fiscalía de Menores. Por tanto, quien no quiera hacerse responsable de lo que pasa en las calles de Madrid, que al menos a los que queremos tomar medidas, pues nos dejen hacerlo.
Llevamos varios días hablando de botellones y también de caos en cercanías. La cuarta jornada de huelga de los maquinistas de Renfe está causando estragos mañaneros en los andenes madrileños.
Hemos estado parados 20 minutos
en el tren de Aranjuez, 20 minutos parados en Villaverde, o sea, vergonzoso.
Esto es inhumano. Fíjese, todo esto venimos de la línea C3. Solo faltaba subir en el techo.
Han pasado cada 45 minutos los trenes y luego nos han tenido parados en Villaverde Bajo 35 minutos.
40 minutos.
40 minutos parados en Villaverde Bajo.
Hasta arriba de gente, o sea, ni distancia ni nada.
Nos dicen los usuarios que si se hace difícil la cosa por la mañana, es peor todavía por la tarde para volver a casa. Los sindicatos lamentan las molestias causadas, agradecen que se haya abierto una vía de negociación con la empresa y dicen que ellos no son los causantes del caos.
Las reivindicaciones las mantenemos, lo que pasa que sí que existe este caos, ya no sabemos interesados o no, para que se produzcan estas incidencias y esta distribución de esos servicios mínimos. Porque, lógicamente, todo trabajador que recibe esa carta sabe la responsabilidad que ello tiene y acude a su centro de trabajo, con lo cual ya no entendemos por qué se quiere criminalizar al trabajador y que este servicio no prospere.
Vamos a hablar mucho de cercanías, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de la capital lanza Madrid Nuevo Sur.
Un gran desarrollo urbanístico en torno a los barrios de Delicias, Méndez Álvaro, San Diego y Entrevías y la estación de La Broñigal, que va a incluir la creación de 3.000 nuevas viviendas. Un proyecto para cerrar la herida del sur, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados y un total de 250.000 vecinos afectados. Si Madrid Nuevo Norte fue el ejemplo de transformación, conviene ahora pararse y también mirar al sur porque llevamos trabajando tantos y tantos años.
PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo sobre los presupuestos y la ley de vivienda.
Esta última era uno de los principales requisitos planteados por los morados para apoyar las cuentas públicas que podrían aprobarse el próximo jueves. jueves para después pasar al Congreso de los Diputados y someterse allí a votación.
Segundo revés judicial al Gobierno por el estado de alarma.
El Tribunal Constitucional considera que el cierre del Congreso de los Diputados durante las primeras semanas del confinamiento vulneró los derechos de los parlamentarios. La portavoz de Vox, Macarena Olona, celebra que la justicia haya avalado el recurso de amparo que presentaron.
Que era evidente, con la Constitución en la mano, que se estaban atropellando los derechos de los ciudadanos a la participación política, según reconoce el artículo 23 de la Constitución española.
Madrid vive su Semana de la Arquitectura.
Una cita que este año cuenta con Italia como país invitado y un programa de 140 actividades, entre las que destacan visitas guiadas a diferentes edificios y varios itinerarios urbanos. De todo ello hemos hablado con Sigfrido Herráez, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Para acercar la arquitectura a aquellos que normalmente la admiran o la contemplan desde fuera, que entren con arquitectos que les explican las obras, cómo se generan los proyectos, cómo se ejecutan.
Onda Madrid,
área de servicio público.
2 y 6, lo primero, el vistazo a las carreteras, al trazado regional, sede de la DGT, Patricia Arriaga, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora precaución si van a acceder a la capital por la A5 a la altura de Arroyo Molinos por un vehículo accidentado que ocasiona retenciones importantes en esta entrada a la capital. En el resto de vías destacamos a esta hora la M50, muy densa por obras de mejora en Fuenlabrada, en sentido sur, en sentido a la carretera de Toledo. También comienza a complicarse a esta hora la M40, especialmente y por obras en túneles del Pardo, en sentido A1.
Vamos a ver cómo se puede conducir ahora mismo por las calles de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya entramos en periodo de hora punta y tenemos que destacar ya una mayor presencia de vehículos en recorridos por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Continúan los problemas, pero a lo largo ya de la mañana en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte, y se anima algo más la circulación en la M30, tanto por la zona del Paseo del Marqués de Monistrol como por la parte norte, la zona más cercana al nudo de Pío XII y nudo de Manoteras. En lo que respecta al centro, conviene evitar en la medida de lo posible la circulación por la zona de Cibeles y la calle de Alcalá, porque con las obras que se realizan en la calle de Alcalá, en las proximidades al cruce con Gran Vía, hay unos estrechamientos de calzada importante que afectan al tráfico de la zona.
Recordamos que sigue activa esa huelga de maquinistas de Renfe, que está afectando, por ejemplo, a los servicios de cercanías. Durante todo el día de hoy va a haber huelga con unos servicios mínimos del 75% en horas punta y 40% en horas valle. En el resto del transporte público no hay incidencias, no tenemos que notificar ninguna incidencia. 2 y 7, casi 8, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hoy hablamos con Elena Miñambres. Elena, yo estoy aquí con el pañuelo en la mano ya con el primer resfriado de la temporada, pero parece ser que las temperaturas se van a ir recuperando, que se va a ir un poquito este frío con el que hemos empezado la semana, ¿no?
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues la temperatura parece que quiere ir remontando durante toda esta semana. Hoy esos termómetros podrán escalar hasta la barrera de los 23 grados en Madrid, 24 en Aranjuez, en la comarca de Las Vegas, algo más de temperatura. También las mínimas han sido más elevadas durante la pasada madrugada, y si miramos hacia bueno, pues vemos un poquito de todo. Tenemos sol con intervalos de nubes en el interior y en el sur de la provincia. Esas nubes densas y esas lloviznas que han caído en algunos puntos de la sierra. No ha llovido mucho, pero por ejemplo en el puerto de Navacerrada se han llegado a acumular hasta 2 litros por metro cuadrado. Unas precipitaciones que irán remitiendo. Las nubes nos seguirán acompañando durante esta semana, pero también el tiempo tranquilo, soleado y estable, con ascenso de temperaturas durante los próximos días.
Están ustedes escuchando las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de su casa, las de su región, las de su ciudad, las de su pueblo, las de la radio autonómica. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este miércoles, gran semifinal de la Liga de Naciones por un puesto en la final del domingo. A las 8:30, desde Milán, Italia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Primera reunión entre la presidenta de la comunidad y la delegada del gobierno, Isabel Díaz Ayuso, y Mercedes González han departido por algo más, por espacio de algo más de una hora, y el botellón se ha llevado buena parte de ese tiempo. La administración regional pide más implicación del gobierno central y aboga por aumentar las campañas de concienciación entre los más jóvenes. Raquel Ruiz.
Sí, las administraciones suman esfuerzos para tratar de atajar un problema que se repite cada fin de semana desde la delegación de gobierno, por ejemplo, y así lo explica la titular Mercedes González. El foco estará puesto en evitar los actos de delincuencia que se producen durante estas concentraciones.
Desde el punto de vista de las macroconcentraciones de botellón, está habiendo una presencia policial, tanto de policías locales como de Policía Nacional o Guardia Civil en su demarcación, y es una presencia disuasoria. ¿Cuándo actúa la policía? Cuando hay cualquier tipo de delito o problema de orden público y de seguridad ciudadana. Y en eso la policía va a ser muy contundente.
Este fin de semana será el primero de cierta normalidad. El ocio nocturno reabre y de ahí el llamamiento del consejero de Presidencia, Enrique López.
Insisto en hacer esa llamada a la responsabilidad y especialmente a los más jóvenes. Ya está abierto el ocio nocturno, ya no tiene ninguna justificación este tipo de concentraciones en lugares públicos, y tenemos que contar con esa responsabilidad por parte de todos.
Comunidad y delegación trabajarán también en distintas iniciativas de concienciación dirigidas a los más jóvenes.
La delegada de Seguridad del Ayuntamiento anunció este lunes en Onda Madrid que los casos de intoxicación etílica en menores iban a ser puestos en conocimiento de la Fiscalía, y hoy el alcalde ha defendido esta medida como lo más prudente y responsable. José Luis Martínez Almeida.
Si un menor tiene un coma etílico, un menor hace un abuso manifiesto de alcohol que necesita de hospitalización, creemos que lo prudente y lo responsable es dar traslado, desde luego, a Fiscalía de Menores. Por tanto, quien no quiera hacerse responsable de lo que pasa en las calles de Madrid, que al menos a los que queremos tomar medidas, pues nos dejen hacerlo.
También en esta emisora, la portavoz de Más Madrid ha hablado en el Madrid Directo de Nieves Herrero, donde ha criticado que el alcalde se ponga, según ella, de perfil ante el problema de los botellones. Rita Maestre.
El problema viene de largo y que no es coyuntural, y que hay que abordarlo en su complejidad. Lo primero es que si algo está prohibido, yo no entiendo muy bien por qué sucede con tanta facilidad. Y menos aún entiendo que el alcalde de Madrid se comporte, no sé en otras ciudades, pero en Madrid, como si no tuviera que ver con él y como si no fuera el responsable de garantizar él, la delegación de gobierno, la Comunidad de Madrid, pues el orden en las calles de Madrid. Entiendo que eso debe poder hacerse, y si no se hace es porque se está o mirando para otro lado o no se quiere asumir la responsabilidad de tomar decisiones difíciles.
Y en la Asamblea todos los grupos han vuelto a dejar clara su postura sobre la materia. Esto opinan desde la izquierda, Más Madrid, PSOE y Podemos.
Yo creo que son sintomáticas de otra cosa que es muy importante, y es la falta de expectativas que tienen los jóvenes en nuestra región, que tiene que ver con que no tienen alternativas de ocio, que tiene que ver con que no tienen una vivienda asequible y que tiene que ver con que no tienen un trabajo digno y estable.
Y sobre todo también no criminalizar, punto dos, a ciertos colectivos. No podemos decir que no podemos ligar botellones solo con menores no acompañados, que es lo que se hace aquí. Eso nosotros no estamos ni mucho menos de acuerdo. Eso no es suficiente para reconocer que pues hay grupos y mafias organizadas.
Lo que deberíamos hacer es ir a la causa del mal causado y empezar a poner encima de la mesa medidas, como nosotras hemos llevado siempre en nuestro programa electoral, para garantizar esas alternativas de ocio sostenibles, asequibles, y que la juventud pueda disfrutar de su derecho a la juventud.
Desde la derecha, PP y Vox apuntan a la delegación.
y aquellas cuestiones que se hagan en la vía pública que vayan contra la ley, lo que tienen que hacer son las autoridades actuar al respecto. Si hablamos de cuestiones de orden público, quien tiene que actuar y quien tiene la responsabilidad es la delegación del Gobierno, no la Comunidad de Madrid, que no tiene ninguna responsabilidad en ese tipo de cuestiones.
Los que atentan contra la seguridad aprovechan para cometer todo tipo de tropelías. Hemos visto varios casos últimamente gravísimos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hace falta es contundencia, empezando por la delegada del Gobierno.
Pues precisamente son habitualmente el blanco de las iras de los vándalos en estos botellones. Hablamos de las papeleras que terminan normalmente en el suelo con todo su contenido vertido. Cada una cuesta unos 70 euros a las arcas municipales. Para evitar su volcado y rotura, el consistorio acaba de presentar unas nuevas papeleras antivandalismo, Ángel García.
Las primeras 150 papeleras antivándalos se han instalado esta mañana en el Parque Enrique Tierno Galván. Serán en total 23.000 las que sustituirán a las viejas papeleras en los parques y zonas verdes de la capital, con una inversión de 23 millones de euros. Borja Caravante es el delegado municipal de Medio Ambiente.
Son antivandálicas, está hecho con un material resistente también al tema de los grafitis, a los sprays. Luego es un contrato muy exigente en relación al mantenimiento que tiene que hacer la empresa. La papelera que es destrozada y no puede ser reutilizada, pues son 70 euros que van al bolsillo, que tienen que ser recuperados a través del bolsillo de los ciudadanos.
6.000 de estas nuevas papeleras tienen dispensadores de bolsas para recoger excremento de perro. Son además más accesibles, tienen más capacidad, están fabricadas con plásticos desechables y cuentan con un sistema que avisa a la empresa de mantenimiento cuando están llenas.
Eso permite optimizar los desplazamientos, permite optimizar los recursos, sobre todo reparar o vaciar la papelera justo cuando es necesario. Ya los operarios no tienen que ir todos los días a todas las papeleras, sino que van en aquel momento en el que es necesario, permitiendo un mejor servicio a todos los madrileños.
Y aunque la estadística nos dice que Madrid es una de las capitales del mundo con más papeleras por habitantes, la última palabra en materia de limpieza está en la responsabilidad de los ciudadanos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Nueva jornada de paros en Renfe. Hoy los maquinistas se detienen durante 24 horas. Los maquinistas que creen que la negociación avanza y los servicios mínimos están fijados en un 75% en hora punta. Pero a pesar de ello, los problemas se han seguido sucediendo en los andenes de Atocha, donde ha estado Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, de nuevo está siendo una jornada de muchas aglomeraciones y de largas esperas. Y van ya 4 días y los usuarios aseguran que no lo soportan más.
No sin vergüenzas, ¿eh? Venimos desde Aranjuez, media hora, han pasado cada 45 minutos los trenes y luego nos han tenido parados en Villaverde Bajo 35 minutos.
40 minutos. 40 minutos parados en Villaverde Bajo.
Hasta arriba de gente, o sea, ni distancia ni nada.
Mal por la mañana, pero mucho peor de regreso a casa.
Por la mañana al final se lleva porque se sale antes y al fin llegas a los sitios, pero por la tarde, como solo dependes de coger el tren que pase, llegas muy tarde, como estés lejos, que es mi caso, vaya. Ayer, por ejemplo, tuve que coger de todo para no coger trenes. 2 metros, buses, de todo para evitar irme en trenes porque no ponía ni hora tampoco.
Los maquinistas piden perdón por estas molestias, dice Diego Martín, portavoz de SEMAZ, que ahora está más cerca de llegar a un acuerdo.
Entendemos que en las próximas horas o en los próximos días se cite al comité de huelga para llegar a algún tipo de acuerdo y se pueda dar salida a este conflicto y causar el menor perjuicio a todos los usuarios y a los trabajadores del grupo.
Si no hay entendimiento, habrá nuevos paros que afectarían a los viajeros durante el próximo puente del Pilar. De momento, mañana no hay protestas y los usuarios tienen esta pequeña tregua.
Pues desde Atocha nos subimos al vagón para irnos de ruta por toda la región. La huelga está afectando a todos los cercanías madrileños. Vamos a visitar varios apeaderos con la ayuda de nuestros colaboradores para saber cómo se viven allí las protestas. Ronda en Onda Madrid.
Para los vecinos del sur de Madrid, la falta de trenes, las averías y los retrasos, dicen, son algo constante. Lo que ha hecho la huelga es complicarlo aún más, como nos cuenta María Jesús, vecina de Leganés.
Entonces, ahora con la huelga, la verdad que aún entendiendo perfectamente que es necesaria, ¿no?, para que mejore precisamente toda esta línea, pues está siendo durísima, porque ya la frecuencia de por sí baja se duplica, por ejemplo, en horarios que no son punta, y vamos hasta arriba.
Tanto en Leganés como en Parla creen que el que se reivindiquen mejoras al final va a redundar en el beneficio de todos, aunque, eso sí, piden que se respeten los servicios mínimos para evitar el caos. Javier, plataforma del tren C4.
Nosotros sabemos que somos un daño colateral, pero también sabemos que ante las mejoras que se puedan producir también somos unos beneficiados. Entonces, bueno, pues tendremos que tener paciencia y exigir todos a Renfe que cumpla.
Por cierto, de lo que también se quejan es de que Renfe no proporciona justificantes por el retraso a los usuarios que lo solicitan.
La huelga de maquinistas de Renfe está afectando a los municipios del suroeste. En Majadahonda, esta mañana, han tenido que esperar más de 40 minutos para ir a Atocha. Y en Móstoles, en el barrio del Soto, se han quedado sin tren.
Me han desviado para aquí, ahora tengo que ir hasta Atocha.
No tengo otro transporte más que el metro y el cercanías, así que...
En Móstoles Central continúan esperando a que llegue su tren después de más de una hora. Los anteriores iban llenos.
Hemos tenido nosotros, por ejemplo, que dejar pasar 4 trenes que iban.
Y he tenido que coger una vez a las 6:30 de la mañana.
Es un problema, claro.
Eso el viernes y pasará pasado mañana, o sea que bueno.
Alcorcón es otra de las localidades que se ha visto afectada por esta huelga. Los vecinos del suroeste entienden los motivos de la protesta, pero acusan a los maquinistas de no respetar los servicios mínimos.
Mañana muy complicada la que han vivido los viajeros que pretendían llegar a Madrid desde las estaciones de cercanías de Aranjuez y Ciempozuelos. A la huelga de maquinistas que se desarrolla desde la semana pasada se han unido problemas técnicos que han provocado fuertes retrasos esta mañana en la línea C3, que une estas localidades del sureste con la capital. Cristina es una de las afectadas.
Pues la verdad es que es una vergüenza porque primero el tren de no estaba anunciado a las 7 de la estación de Aranjuez y ha salido a las 7:30. Luego por otro lado en Villaverde nos han tenido como media hora parados y encima he llegado tarde al trabajo y me tengo que quedar como media hora más para recuperar cuando he estado yo como 2 horas antes y teniendo el tren a las 7.
Los viajeros denuncian que todos estos incidentes no solo causan retrasos, sino que al salir menos trenes, estos van muchísimo más llenos y es imposible mantener una mínima distancia de seguridad con el resto de los usuarios, lo que aumenta el riesgo de posibles contagios de COVID.
En la sierra, los recorridos de autobús que unen Cercedilla y Villalba han tenido que reforzarse en horas puntas de la mañana debido al aumento de usuarios, como confirman desde la empresa concesionaria. Servicios que seguirán ofreciendo durante los días que se mantenga activa la huelga. Mientras, en las horas valle, las esperas en la estación Villalbí superaban la media hora.
30 minutos más o menos.
Como una hora, creo.
Aquí como media hora aproximadamente.
Desde Renfe confirman que ha habido algún retraso a lo largo de la mañana. El resultado, usuarios descontentos y cansados.
Sí, voy a llegar tarde al trabajo.
Estoy jubilado y lo mismo me voy a estar esperando una hora que dos, me da igual.
No he visto los horarios de regreso.
Estamos pensando en
regresarnos ya.
En un día normal pasan trenes, cada 5 o 10 minutos están pasando.
Los trabajadores de la estación han declinado ofrecer declaraciones. La recomendación para unir la sierra con la capital estas jornadas es el servicio de autobús interurbano.
En el norte va creciendo el hartazgo por esta huelga de Renfe que afecta a las localidades de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, cabecera de la línea C4 y donde se han registrado retrasos durante todos estos días. Sus usuarios, eso sí, tienen la alternativa del metro y de una red de autobuses fuerte que va hacia la capital y hacia otros municipios. Donde lo han llevado peor es en Colmenar Viejo porque no tienen servicio de metro y los autobuses, según denuncian los usuarios, son muy escasos. David es uno de los afectados.
La huelga ha sido horrible para ellos. De Colmena hasta Atocha, tarde 1:20. Además que nosotros tenemos trabajo también. Yo entiendo la reivindicación de los maquinistas, pero yo puedo perder mi trabajo.
Desde el Ayuntamiento de Colmenar subrayan que esta huelga solo es una piedra más en el camino de quienes necesitan llegar hasta la capital. Jesús Fullerat es el concejal de transportes.
El asunto de la huelga es un añadido, porque realmente tenemos en Colmenar Viejo una incidencia diaria.
Mientras tanto, desde Colmenar recomiendan optar por el servicio de autobús.
En la zona este, las líneas C2 y C7 que conectan Alcalá de Henares con Atocha han visto cómo dejaban de circular trenes durante 2 horas. Los viajeros, cansados de esperar, salían de la estación de Alcalá molestos y en busca de otros medios de transporte.
Me parece una responsabilidad porque así como ellos tienen derecho de protestar, también hay gente que tiene derecho a trabajar. No son conscientes de que los problemas que ellos pueden tener también están repercutiendo hacia los demás ciudadanos.
Yo tengo que llegar a casa a comer y no puedo si no pasa ningún tren, entonces voy a ir en bus. No sé cómo se va, pero voy a intentarlo.
Y aunque también hay viajeros que dicen comprender los motivos de la huelga y muestran su apoyo a los trabajadores...
Si lo están haciendo es por algo. Me imagino que no tienen buenas reivindicaciones, no tienen buenos salarios.
De la empresa. También tiene que haber conciencia.
La mayoría se muestran indignados con la falta de servicios mínimos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
un nuevo desarrollo urbanístico para renovar el sureste de la capital. Madrid Nuevo Sur, con la misma superficie que Nuevo Norte, va a renovar toda la zona colindante a Delicias y Entrevías. La actuación urbanística se va a centrar y potenciar en esos terrenos de Adif en el Abroñigal. Hoy se ha presentado este macroproyecto en Neusterdá y que vamos conociendo de momento. ¿Qué conocemos?
El objetivo es rehabilitar, crear nuevos espacios verdes y conectar tres grandes parques: el Tierno Galván, el Lineal del Manzanares y el de Entrevías. El nombre no es casualidad, ya que las características del proyecto y sus dimensiones son similares a las de Madrid Nuevo Norte. Aunque, eso sí, la vicealcaldesa Begoña Villacís quiere que todo vaya mucho más rápido.
Estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados y un total de 250.000 vecinos afectados. Si Madrid Nuevo Norte fue el ejemplo de transformación, conviene ahora pararse y también mirar al sur, porque llevamos trabajando tantos y tantos años.
Macro proyecto que contará además con 3.000 viviendas nuevas a menos de 4 kilómetros de la Puerta del Sol. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Que recoge los ámbitos de Delicias, Méndez Álvaro y la estación de Abroñigal, y además abordará esas brechas de ciudad existentes que no podemos negar, como son la calle 30 o la remodelación del Nudo Sur.
El ayuntamiento hablará con todos los grupos políticos para que sea un proyecto de ciudad.
Hoy es el Día Mundial del Docente y la presidenta regional ha estado en un instituto, el Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, para celebrarlo. Díaz Ayuso ha vuelto a garantizar la defensa del profesor como autoridad frente a la LOMLOE, que lo convierte, ha dicho, en una especie de animador y avanzando nuevos pasos en el llamado MIR educativo, Begoña Alarcón.
Sí, la Consejería de Educación ya está seleccionando los centros donde los futuros docentes desarrollarán sus prácticas bajo la supervisión de un tutor. Ese MIR educativo será una realidad el próximo curso, con formación habilitante y evaluable para los nuevos profesores durante su primer año. Se trata de que adquieran las competencias y técnicas pedagógicas necesarias para poder impartir clase, apunta la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Nos hemos inspirado en el MIR que reciben los médicos antes de empezar su trabajo en la sanidad. Y al igual que estos, los docentes deben iniciar su labor en la enseñanza con la adecuada formación pedagógica.
Porque el Gobierno regional sí cree, ha dicho Ayuso, que el profesor debe ser la referencia en el aula, en contra de lo que ahora dicta la ley CELA, que en su opinión desdibuja su papel y lo aboca a desarrollar su trabajo en un ambiente asambleario que merma el nivel de exigencia o la disciplina en clase. Por cierto, para adaptarse a los currículos de esa ley, la Comunidad de Madrid introducirá una nueva asignatura en primaria, palabras del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Vamos a optar por en primaria hacer una asignatura de programación y tecnología, asignatura que ya teníamos en la fase de ESO, pero que ahora pensamos que también en primaria es bueno que los alumnos ya se mentalicen en la programación y en las nuevas tecnologías.
Osorio confirma que los niños tendrán que seguir llevando mascarillas en los patios. La decisión se ha tomado después de consultarlo con las autoridades sanitarias.
Precisamente la educación va a provocar turbulencias en los próximos días en la Asamblea. Conectamos con el arco parlamentario madrileño, conectamos con Vallecas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y ya las está provocando. El jueves da el primer paso en el Pleno de la Asamblea la ley maestra de libertad educativa del Gobierno y Vox exige a su socio de investidura ir aún más allá. Reclama la gratuidad en toda la educación, de la infantil al bachillerato y la FP, y en los centros educativos de elección del alumno, es decir, públicos, privados o concertados. Propuesta de Rocío Monasterio, a la que el portavoz popular Alfonso Serrano todavía no sabe qué responder.
Yo he escuchado al señor, al consejero Osorio, decir que tenían 700 millones para reducir las ratios en las escuelas. Pues que en vez de dedicarlo a reducir las ratios en las escuelas, dediquen ese dinero a garantizar que la educación sea gratuita.
Y en cuanto a lo de la gratuidad, pues mire, tengo que analizarlo, es decir, más allá del anuncio de la propia portavoz, no tenemos más información al respecto, pero bueno, pero aquí lo importante es que al final que quienes compartimos algunos principios los defendamos más allá de diferencias.
Serrano explica que la nueva ley pretende paliar los efectos de otra ley, la ley CELA, preservando la convivencia en Madrid entre pública, concertada y privada, pero la oposición ve en la norma regional y también las aportaciones de Vox una forma de confrontar con el gobierno central y sin aportar soluciones reales. Mónica García Más Madrid, Hanna Yalul PSOE, Alejandra Jacinto Unidas Podemos.
La educación tiene muchísimos problemas en la Comunidad de Madrid, Ninguno de ellos creo que los aborda el gobierno y, por supuesto, tampoco le interesan a Vox. Uno de ellos es la segregación y otro de ellas es que somos una de las comunidades en las que las familias tienen que poner más pago del bolsillo.
Creemos que tenemos buenos equipos docentes sobre el, y yo creo que nosotros tenemos que confiar. Ya sabemos que ellos quieren ideologizar. En este sentido,
no aporta de hecho ninguna de las soluciones que están demandando por parte de la comunidad educativa para solucionar los problemas en la educación madrileña, y aparte nos parece un auténtico disparate financiar los conciertos que segregan por sexo.
Los tres grupos de la izquierda han presentado enmiendas a la totalidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Alcanzado el hito de un 90% de madrileños mayores de 12 años vacunados, ahora el debate gira en torno a la tercera dosis y vamos a tratar de aportar algo de luz y explicar cómo está el tema.
Onda Madrid explica.
Vamos a hacerlo con la ayuda de Eva Prat. Eva, ¿qué es lo que ha dicho exactamente la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis para la población general? No sé si la recomienda ¿o no la recomienda?
Pues ni una cosa ni la otra. Lo único que ha hecho este organismo es avalar esa dosis de refuerzo de Pfizer, que es la vacuna cuyo estudio ha terminado. Es decir, ha dicho que podría considerarse en las personas de entre 18 y 55 años y que de hacerlo tiene que ser 6 meses después de la segunda dosis, pero ni la aconseja ni la deja de recomendar.
Entonces, Eva, ¿habrá que ponerse la tercera dosis o no?
Pues eso va a depender al final de cada país y de sus autoridades sanitarias, que es donde ha dejado la pelota la Agencia Europea del Medicamento. Lo que ha hecho este organismo es analizar los resultados que ha presentado Pfizer para ese grupo de entre 18 y 55 años que dicen que hay un aumento del nivel de anticuerpos cuando se administra esa dosis de refuerzo a los 6 meses de haber recibido la segunda vacuna. Por eso autoriza el uso.
Y si esos resultados son positivos, me surge la duda de por qué no hay recomendación entonces.
Pues posiblemente por prudencia. La EMA dice que cada país deberá tener en cuenta además los posibles efectos adversos sobre el organismo de esa tercera dosis que todavía están siendo investigados. Lo cierto es que son muchos los expertos que se oponen al pinchazo de refuerzo de manera indiscriminada por varias razones. El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, era así de contundente en el espacio Vacúnate de la agencia Servimedia y Maldita.
¿Tiene sentido que planteemos en este país o en Europa occidental, la Europa rica, tercera dosis cuando países por el resto o continente entero están por abajo del 5%? ¿Para qué? ¿Para que se produzca una mutación en un continente y que nos llegue una variante tipo la India y que nos arruine nuestra haya escape vacunal? Es decir, ¿podemos estar todo el día mirándonos el ombligo en los países ricos? ¿Vamos a estar así toda la vida?
Y en términos parecidos se pronunciaba en Telemadrid Fernando Moraga, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
No es de recibo que se esté vacunando muchas personas con tercera dosis, cuando esa dosis no está demostrado que sea, que tenga una evidencia científica de su necesidad.
¿Y qué vamos a hacer, Eva? ¿Vamos a seguir mirándonos el ombligo? ¿Se ha tomado una decisión ya?
Pues de momento no. Ministerio y comunidades están más centrados en revacunar a colectivos concretos, según la evidencia científica. Recordamos que en España ya se está administrando la tercera dosis a pacientes inmunodeprimidos y a mayores en residencias.
A esos colectivos inmunodeprimidos también se ha referido la EMA.
Sí, y en este caso la agencia habla de dosis adicional y no de dosis de refuerzo, ya que esta última es la que podrían recibir las personas sanas. La EMA también ha dado el visto bueno a que esos pacientes inmunodeprimidos reciban esa dosis adicional de Pfizer o Moderna, en este caso 28 días después de la segunda vacuna.
Pues gracias a las vacunas, desde hace una semana en Madrid hemos suprimido las restricciones horarias y sin ellas ha vuelto el ocio nocturno. En Cataluña esperan volver a abrir el 8 de octubre sus puertas a toda la clientela en las discotecas y eso sí, con pasaporte COVID mediante. Los empresarios de la noche catalana todavía no quieren cantar victoria. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Sí, pero no. Los empresarios de la noche en Cataluña no están dispuestos a reabrir sus negocios a cualquier precio. Hay desconfianza. Hoy se han reunido con la Consejería de Empresa y Salud. Quieren negociar las condiciones para que les salga rentable volver a levantar la persiana sin asumir las pérdidas como en la última reapertura mal gestionada, reprochan. Ahora la Consejería les habría propuesto abrir hasta las 6 de la mañana, como antes de la pandemia, reapertura también de las pistas de baile, sin embargo con la mascarilla siempre puesta, excepto para consumir. eso aún sigue planteando dudas sobre el aforo que se va a permitir o si se podrá bailar sin mascarilla mientras se consume, como es habitual, y advierten los empresarios que pasará. Por lo que a partir de este jueves por la noche en todas las discotecas de Cataluña se podrá entrar, se podrá bailar, aunque en todo momento con el pasaporte COVID.
El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado esta mañana un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado y la ley de vivienda. El principal escollo que era el escollo para cerrar el pacto presupuestario. Una de las medidas incluidas es la limitación del precio del alquiler para los grandes propietarios, Flor Carazo.
Se regulará el precio del alquiler de pisos de grandes tenedores. Los pequeños propietarios tendrán una fórmula de congelación, precios e incentivos fiscales para reducir el precio del arrendamiento. Se ha acordado también apostar por el parque público del alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones de vivienda protegida. De ese 30%, la mitad será para alquiler social. Además, se pondrá un impuesto a la vivienda vacía a través de un recargo del IBI hasta el 150% que podrán aplicar los ayuntamientos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la ley de vivienda también incluirá ayudas para que los jóvenes puedan emanciparse.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
Unidas Podemos ha celebrado el acuerdo sobre la ley de vivienda que define como un hito histórico tras meses de negociación. Pablo Echenique.
No se aceptaba la regulación de precios de los grandes propietarios. Y en el momento que eso se ha desbloqueado, pues ha habido acuerdo.
Los aliados del Gobierno advierten de que su apoyo todavía no está asegurado. Gabriel Rufián Esquerra, Inés Abanes, Más País.
Porque Unidas Podemos ya le parezca ok un tema, que nadie cuente, por lo menos con el voto de Esquerra Republicana, ¿no? Porque no siempre es suficiente.
Lo que a nosotros nos importa es el contenido. ¿Cuánto de verdes, cuánto de sociales, cuánto de progresistas van a ser esos presupuestos?
PP, Vox y Ciudadanos descartan su respaldo y arremeten contra el Gobierno. Escuchamos a la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Este acuerdo lo que ratifica es el ataque a la propiedad privada. Un ataque sin precedentes y un ataque que llevará a la intervención de un mercado y, por tanto, consecuencias negativas para nuestra economía.
Nos parece que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo absolutamente en ninguna partida de este presupuesto general del Estado.
El Gobierno tiene intención de aprobar el proyecto de presupuestos previsiblemente este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.
Y hay reacciones un día después de la decisión de la justicia italiana de suspender la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. El Gobierno muestra su respeto por esa decisión judicial, mientras que la oposición cuestiona el papel de la abogacía del Estado, Enrique López.
Y entre medias sí, el Gobierno catalán y Esquerra Republicana, que califican de ridícula la actuación de la justicia española. Patricia Plaja, portavoz de la Generalitat, y Gabriel Rufo.
Ridículo internacional de la justicia española.
Quizá el Tribunal Supremo está equivocado. De hecho, tan equivocado que hace el ridículo.
Desde En Común Podemos también cuestionan al Tribunal Supremo, a Aina Vidal.
Nosotras estamos muy preocupadas en este caso por las andanzas del juez Llarena.
El juez del Tribunal Supremo había solicitado la extradición para juzgar a Puigdemont por sedición y malversación, pero dicha decisión ayer quedó en suspenso hasta que se pronuncie la justicia europea. Escuchamos a Pilar Llop, ministra de Justicia.
El Gobierno respeta absolutamente la buena marcha, los tiempos y los cursos y los procedimientos.
La oposición ha criticado la actuación del Gobierno, Cuca Gamarra del PP, Edmundo Val de Ciudadanos.
Parece que el Gobierno, a través de la abogacía del Estado, hizo su trabajo, pero un trabajo sucio para que Puigdemont no vuelva a nuestro país y, por tanto, cumplir con los independentistas.
Que no obstaculice la entrega de Puigdemont, que deje actuar a la abogacía del Estado con criterios técnicos y no con criterios políticos.
Y en Vox van más allá, sugieren al Ejecutivo revisar los tratados de reciprocidad con Italia, Espinosa de los Monteros.
El cambio consistiría en que España revisara cómo aplica las euroórdenes de países que no tienen reciprocidad con España.
El Partido Popular ha pedido la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso.
Precisamente el TC acaba de avalar la vigencia de las órdenes de detención contra Carles Puigdemont. Hasta el Constitucional nos vamos porque el cerrojazo del Congreso y el Senado vulneró los derechos de los diputados. Es el fallo del Tribunal que supone un nuevo revés para las decisiones tomadas por el Gobierno en plena pandemia. Una votación que, eso sí, no ha sido unánime, Lupe Ortiz.
No ha habido unanimidad, han sido 6 votos a favor y 4 en contra. En los primeros meses de la pandemia se congelaron los plazos y tanto el Congreso como el Senado quedaron sin actividad. No había control al Gobierno ni se podían presentar iniciativas parlamentarias. Por eso Vox lo recurrió al entender vulnerado su derecho a la participación política y el Tribunal le ha dado la razón. Según los magistrados, el estado de alarma no puede interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado, en particular del Congreso. La decisión se ha adoptado por esa escasa mayoría, pero supone sin duda un nuevo revés al gobierno de Pedro Sánchez después de que este mismo tribunal declarara ya ilegal el primer estado de alarma, una suerte que correrá previsiblemente también el decreto del segundo estado de alarma.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:39, ayer por la tarde, el mundo tal y como lo conocemos se paró por un rato. La caída mundial de Facebook, Instagram y sobre todo WhatsApp generó una situación anómala que muchos madrileños lamentaron y otros disfrutaron. Fran Serrato, buenas tardes.
Una caída simultánea de 6 horas que dejó a millones de personas en fuera de juego.
No conocía Madrid, no podían coger el teléfono quien tenía que venir a recogerme ni podía darme indicaciones, solamente atender a los mensajes y nuestra sorpresa fue que ayer no podíamos mandar mensajes.
Yo es que llevo 2 semanas aquí en Madrid y el no poder tener un contacto tan directo con la familia la verdad se hace duro, pero bueno, siempre tenemos las llamadas por suerte.
Los usuarios tuvieron que volver al método tradicional.
Sí que había quedado, pero nada, una llamada y solucionado. Yo lo solucioné por teléfono, la verdad.
Y es que estas aplicaciones se han convertido en un apéndice de nuestras vidas.
Pues afecta la comunicación con la familia, con el trabajo también. Paraliza un poco el trabajo porque últimamente nos hemos acostumbrado a que todo sea por WhatsApp y...
La verdad es que nos dimos cuenta de la importancia que tienen en el día de hoy, ya que pues durante 6 horas nos pudimos comunicarnos.
Sin entretenimiento había que buscarse otra distracción.
¿Qué hice? Aproveché y limpié la casa y trabajé en otras cositas.
Algunos ni lo notaron.
A mí no me afectó mucho porque cuando cayó yo estaba en clase, así que no estaba usando mucho el móvil.
Otros lo agradecieron.
La desconexión y desintoxicarse un poco de las redes es bastante... se nota cuando caen.
Fue un descanso, hasta hoy, porque nos echamos a dormir y hasta hoy fue que nos enteramos que regresó.
Y cuando lo hizo, miles de mensajes sin leer, aunque no en todos los casos.
No, a mí nadie me habla. No tenía muchos, la verdad.
Hay quien lo interpreta como un síntoma de pocos amigos, pero para otros es una auténtica bendición.
Pues nos quejamos por 6 horas, pero hay otros que están mucho peor. El Ayuntamiento de Algete quiere poner punto final a los continuos cortes de luz y telefonía que la ciudad lleva años sufriendo y que han dejado de ser microcortes, porque, por ejemplo, el mes pasado hubo interrupción que duró hasta 8 horas. Por ello han enviado sendas cartas a los presidentes de Telefónica e Iberdrola para tratar esa cuestión. Patricia Cristóbal.
Buenas tardes. Y es un problema que Algete lleva años arrastrando y que perjudica a los vecinos, a los empresarios y al propio ayuntamiento, que durante horas sufren microcortes de luz y telefonía. El problema es que además esos cortes se están incrementando y han llegado a ser de hasta 8 horas. Por ello, el alcalde Juan Jesús Valle advierte que su paciencia ha llegado al límite ante esta situación que consideran grave.
La cuestión viene perjudicando al GT durante años y lejos de considerarse ya como una cuestión puntual por nuestra parte, yo creo que tiene que ser ya un tema estructural, ¿no? Porque no es normal que se produzca tantas veces y de forma tan recurrente.
Por todo ello, el consistorio, los empresarios y representantes de los vecinos han enviado una carta a los presidentes de Iberdrola y Telefónica con quienes quieren mantener una reunión conjunta para abordar este servicio deficitario que, según dicen, les hacen sentirse incómodos, hartos e indefensos y ante el que exigen soluciones.
Solicitamos que se nos escuche y que nos expliquen qué se puede hacer por su parte para mejorar el servicio.
El alcalde considera que no es posible que un municipio de más de 20.000 habitantes se vea en estas situaciones y no reciban una respuesta razonable ni soluciones, pese a que se trata de un servicio tan esencial.
Titulcia se ha puesto seria con las infracciones de tráfico. Desde esta semana habrá controles de velocidad y se va a vigilar el aparcamiento para revertir una situación que, según el ayuntamiento, se ha descontrolado en los últimos años, aunque los vecinos no ven necesario este control. Jaime Domínguez.
Acabar con el exceso de velocidad y con los coches aparcados en cualquier sitio. Eso es lo que pretende el Ayuntamiento de Titulcia al contratar a una empresa que está poniendo radares en la localidad. Paquita Suárez es la alcaldesa.
Cada uno va por libre, aparca donde quiere y sobre todo en la calle principal. Entonces hay un lío de coches por la mañana sobre todo sábados y domingos, que parece que tienes que estar haciendo ese. Luego, lo que más me preocupa, más, mucho más que los aparcamientos, es la velocidad, que hay gente que se conoce que prueba los coches aquí en la pista que sube al cerro.
Desde el ayuntamiento aclaran que esta empresa no pondrá las multas, una labor que seguirá recayendo en la policía local. Su labor se centrará en proporcionar los dispositivos necesarios para hacer los controles de velocidad y en acelerar la tramitación de las multas. La alcaldesa insiste en que la prioridad es la seguridad, aunque algunos vecinos se han quejado en redes sociales de esta iniciativa que temen que tenga un afán recaudatorio.
Y en Getafe, la alcaldesa ha pedido directamente al viceconsejero de Transportes e Infraestructuras que intervenga para dar respuesta a los atascos diarios que sufren los vecinos de Perales del Río para salir del barrio. Algo que estos llevan ya meses denunciando. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, le ha expuesto los problemas de tráfico que está generando las obras de la M50 y le ha propuesto una solución transitoria que pasa por facilitar la salida directa desde el barrio, tratando de minimizar las retenciones que se producen en la avenida de los Rosales en el municipio. Puesto que la gestión del tráfico de esta vía corresponde a la Guardia Civil, Policía Local de Getafe, ya ha coordinado con este cuerpo, así como también con la Policía Local de Madrid, a la espera de la respuesta del Gobierno regional. Aunque en principio señalan que los vecinos se han manifestado a favor de la propuesta, las asociaciones del barrio y la Asamblea de Perales se quejan de que no han contado con ellas, a la par que reivindican una solución definitiva y no temporal, argumentando que los atascos se llevan produciendo muchos años. Asamblea Vecinal de Perales del Río, Ángel Castiblanque.
La propuesta primero no puede ser momentánea ni temporal, porque mientras que no haya un restablecimiento de las salidas y las entradas a Perales que se han minimizado, hemos retrocedido 32 años atrás con el cierre de la vía pecuaria.
Este jueves, además, han convocado una asamblea de vecinos para tratar el tema.
Una anciana de 82 años de Leganés denuncia que tres jóvenes aprovecharon la reforma de su piso para ocuparlo y quedarse con él. Ana pretendía cederle esa vivienda a su hija, pero ahora no puede disponer de ella, Julio César Cobos.
Desde el 8 de septiembre la vivienda de Ana está ocupada. Ese día cambiaron la cerradura y los ocupas le dijeron que no se irían del piso porque habían pagado mucho dinero.
Que no estropeara la casa ni nada, porque era su propiedad, a la había costado mucho dinero. Mucho dinero, sí.
El 20 de octubre habrá un juicio, eso le ha dicho la policía a esta octogenaria de 82 años, pero todo es un suplicio para ella. Este piso es su vida.
Haremos lo antes posible el juicio para que esto se arregle. No puedo dormir porque estoy como loca, pensando en lo que me han hecho. Y se están llevando los muebles de la cocina nuevos. Todos lo están sacando con de esto de mudanza. Una furgoneta vino la policía, pero ya se había ido. Todos se lo están llevando.
Ana solo tiene la ayuda de su hija, para quien será este piso que estaba amueblando. La anciana ha tenido que irse a vivir temporalmente al Pardo, pero con sus 700 euros de pensión no podrá arreglar los desperfectos que se encuentra en su casa. Incluso había eliminado muchos gastos. No puede aguantar más.
No hay derecho que hagan esto, que se metan y te destrocen y te se lleven las cosas. Y que yo no he hecho nada mal a nadie, lo ha ganado pulso. Y no hay derecho que me lo quiten así.
Los vecinos, la propia Ana, llaman a la puerta de su vivienda, pero nadie responde. Los ocupas se han encargado hasta de hacer un puente para tener red eléctrica, puesto que estaba cortada.
Un CSI de las cacas de perro. En Alcalá se va a elaborar un censo de ADN canino para identificar a los perros de la ciudad. Va a servir para localizar a los dueños, que no recojan los excrementos de sus animales de la vía pública, y poder ponerles la multa, Jaime Moya.
El ayuntamiento ha anunciado que realizará un censo de los canes de la ciudad mediante un análisis de su ADN. De esta forma, si los servicios del consistorio encuentran un excremento, podrán determinar a qué animal pertenece y, por tanto, a qué dueño se ha de multar. Los vecinos reconocen que las deposiciones caninas son un problema importante en su ciudad.
Muchísimos. Incluso hubo una temporada en la que alguien se dedicaba a poner unas banderitas con un palillo que ponía recién hecha, tierna, dura. Yo digo, no sé quién sería, pero vamos, no estaba mal.
Y la mayoría de ellos se muestran contentos con la futura medida.
Pues en un principio no me pareció mala idea. Hay gente que va por ahí y va dejando las heces de los perros en zonas no adecuadas.
Pues sí, me parece muy bien, perfecto. Porque yo lo recojo siempre y veo cada uno por ahí que, bueno, parecen de caballo.
Yo lo veo bien porque creo que es el deber de cada uno el cuidar de su mascota, tanto en casa como en la calle, y que esté el medio ambiente más limpio.
Además, el censo servirá, entre otras cosas, para poder localizar a los dueños de perros extraviados.
Es más, estudia la opción de robotizar la limpieza viaria de Alcorcón. La empresa pública va a trabajar mano a mano con el CSIC para desarrollar este servicio. María Martínez de Mora nos cuenta más. María, buenas tardes.
Buenas tardes. La robotización llega a las calles de Alcorcón. La empresa municipal, es más, ha alcanzado una
acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con la empresa experta en recogida de residuos Fabrez para investigar cómo implantar este sistema en el día a día de la limpieza de la ciudad. No veremos robots trabajando, los empleados municipales continuarán siendo los operarios, pero sí se notarán cambios en sus condiciones y en la prestación del servicio. Jesús Santos es el presidente de SMASA.
Robotizar manteniendo empleos y mejorando la calidad de vida, tanto de los trabajadores que mejorarían sus condiciones como de los vecinos que recibirían un servicio de limpieza más eficaz.
El CSIC pondrá su departamento de robótica a trabajar y SMASA aportará conocimientos de cómo funciona el servicio y el municipio como campo de prueba. Este acuerdo abre la posibilidad de implantar la robotización a otros servicios de la empresa municipal, aunque por el momento el objetivo más inmediato es la limpieza viaria.
Manzanares El Real estrena una campaña para evitar el uso de bolsas de plástico en comercios de la localidad. La primera fase del plan consiste en repartir bolsas de algodón reutilizables a niños en colegios y en las tiendas también a partir de esta misma semana. Tony Dacuña.
Naciones Unidas ha advertido de la necesidad de tomar medidas para evitar que un 70% de esos plásticos acaben en océanos y vertederos. Desde Manzanares El Real estrenan campaña con el foco puesto en la concienciación sobre esta realidad y la ayuda a los vecinos para reducir el uso de plásticos de un solo uso. La solución, como explica la edil de promoción económica, Cristina Martínez, pasa por las bolsas de algodón.
Repartir a través de los niños y niñas de los colegios del pueblo y a través de los propios comercios bolsas a las familias que les están diciendo ven a la compra con la bolsa, como hacía antes toda la vida.
Los niños en el centro de la iniciativa para que interioricen desde el inicio estos problemas.
Son los principales actores en esto, involucran, recuerdan, insisten y una vez que les convences no solamente de niños van a ayudar a que papás y mamás vayan con la bolsa, sino que serán adultos responsables también.
Es la primera acción de una campaña que tendrá su continuación en las próximas semanas.
La segunda fase va a ser regalar bolsas de papel a los comercios.
Unión entre comercio local, vecinos e instituciones para un futuro con menos plásticos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Venga, vamos rápido, que dice Regadera que tiene muchas cosas culturales que contarnos, Isabel.
Pues sí, buenas tardes. Tenemos muchas cositas que contar hoy. Vamos a empezar diciendo que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha dado a conocer esta mañana la película que representará a nuestro país en la próxima edición de los Oscars. Será El Buen Patrón.
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el Gobierno Regional a la excelencia empresarial.
El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa se ha impuesto a Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y a Mediterráneo de Marcel Barrena. De nuestra candidatura a Mejor Película en la Meca del Cine, nos vamos a los premios más importantes de las artes escénicas en nuestro país. Alfredo Sanzol con El Bar que se tragó a todos los españoles y Asun Noales con La Mort y la Doncella han triunfado en la edición de este año de los premios Max, una edición en la que Gema Cuervo ha recibido el Max de Honor.
Estoy en el mundo por hacer teatro. Simplemente me gusta con locura. Me gusta con locura. Es una faceta imprescindible para el público. Para todos nosotros, los seres humanos, se aprenden muchísimas cosas.
Seguro que has visto en alguna ocasión en el metro o en el autobús una página de un libro y has comenzado a leerla durante un trayecto, David.
Pues sí, varias veces me ha picado el gusanillo.
Pues ya está aquí la nueva edición de Libros a la Calle, una campaña de fomento de la lectura que parte de la Asociación de Editores de Madrid en colaboración con la Comunidad de Madrid. Marta Rivera, consejera de Cultura y Turismo.
Y en el caso de Libros a la Calle, yo creo que es muy bonito que los libros salgan al encuentro de los lectores y que los vagones de metro y que los autobuses tengan esos aperitivos para incitar a la lectura es fantástico. Yo estoy segura de que hay muchísima gente que ha descubierto un autor o que ha descubierto un texto mediante esta iniciativa y ha tenido ganas de seguir leyendo. Y quién sabe si a lo mejor personas que ni siquiera saben que les gusta leer lo descubren.
En esta 24ª edición serán 6.600 láminas las que nos acompañarán en el transporte público de Madrid, con textos de autores como Francisco Brines o Emilia Pardo Bazán, de la que estamos celebrando el centenario. Y este año además con una especial apuesta por la literatura infantil y juvenil. Y la consejera de Cultura ha hecho doblete esta mañana, asistiendo también a la presentación de la nueva temporada del Círculo de Bellas Artes. Valerio Rocco es el director del Círculo.
La nueva temporada del Círculo de Bellas Artes está marcada por una renovada ilusión y está articulada en cuatro grandes líneas temáticas: innovación, internacionalización, juventud e igualdad.
Un nuevo curso en el que el Círculo compartirá espacios de debate y escuchará las propuestas artísticas de los más jóvenes.
Habrá una gran exposición dedicada a Stanley Kubrick, además de la que ya puede verse de Chema Madoz, y seguiremos con una programación muy variada y de alta calidad en cine, en artes escénicas, en humanidades.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca.
El Instituto Cervantes rinde homenaje al cantautor Joaquín Sabina. El músico, poeta y pintor ha depositado hace poco más de una hora su legado en la Caja de las Letras, con la presencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del director del Cervantes, Luis García Montero, al que Sabina hacía referencia en relación con su legado.
Una es un manuscrito de un poema de Federico García Lorca y otra es la colección de Tesur, hoy propiedad del Cervantes, que él no sé por qué no pudo conseguir y que cuando decidí regalarla, a Luis le di a elegir entre que fuera para él o para el Cervantes.
María Lavalle y Carlos Hipólito cantan El mismo amor, la misma lluvia en el Teatro de la Abadía.
El repertorio del concierto es muy variado. Nace un poco del deseo de unir varias canciones que tanto María como yo queríamos cantar. Hicimos una lista cada uno de temas que nos gustaban y que nos apetecería hacer.
Entonces también decidimos que íbamos a crear una banda nueva, una banda de jazz, que es lo que hemos hecho. Vamos con un trío de jazz y un bandoneón argentino, que es extraordinario. Los cuatro músicos son extraordinarios. Entonces, todos los arreglos giran en torno al mundo del jazz.
El cineasta Jaime Chávarri les dirige en un recital de canciones intemporales de países como Argentina, Francia, España o Estados Unidos, y la cita es esta tarde y mañana a las 8.
Every trace of sadness old, though a tear.
Bueno, acabada la cultura de regadera, que hoy tenía mucho material, vamos a resumir también nosotros lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Lo vamos a hacer con la ayuda de Elia Fernández. Comunidad y delegación unidas frente a los macrobotellones.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y la delegada Mercedes González han hablado de los últimos incidentes durante su primera reunión institucional. Escuchamos a esta última.
Que es verdad que se están produciendo dos fenómenos. Un fenómeno de incivismo y un fenómeno de delincuencia, que es determinados jóvenes que están robando básicamente móviles a jóvenes que están allí concentrados.
El consejero de Presidencia, Enrique López, ha pedido más apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil.
Se pide un esfuerzo por parte de la Policía Nacional y de la delegación del Gobierno en la investigación de ese tipo de delincuencia, para que al margen del problema del botellón no se produzca además esa delincuencia que puede llegar a ser extremadamente grave.
Almeida defiende llevar a la Fiscalía los comas etílicos de menores.
Para el alcalde de la capital se trata de una decisión responsable.
si un menor tiene un coma etílico, un menor hace un abuso manifiesto de alcohol que necesita de hospitalización, creemos que lo prudente y lo responsable es dar traslado, desde luego, a Fiscalía de Menores. Por tanto, quien no quiera hacerse responsable de lo que pasa en las calles de Madrid, que al menos a los que queremos tomar medidas, pues nos dejen hacerlo.
No opina lo mismo la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que acusa al regidor de mirar hacia otro lado.
Esta última ocurrencia no resuelve de ninguna manera un problema de convocatorias masivas e ilegales que se están produciendo en la ciudad de Madrid, que se tienen en primer lugar que prevenir y en segundo lugar que contener si llegan a producirse.
Otro día de retrasos en cercanías.
Por la cuarta jornada de huelga de maquinistas en Renfe, hoy el paro es de 24 horas con servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en hora valle, que no han evitado las demoras y las aglomeraciones.
20 minutos parados en Villaverde, o sea, vergonzoso.
Estábamos dentro y dentro nos han dicho, no, ya paramos en Atocha.
Hasta arriba de gente, o sea, ni distancia ni nada.
Esto es inhumano. Fíjese, todo esto venimos de la línea C3.
Y ahora tenemos que hacer un vía crucis por Madrid, porque no sabemos cómo llegar.
Acuerdo para aprobar los presupuestos del Estado para 2022.
PSOE y Unidas Podemos también han pactado la nueva ley de vivienda que limitará el precio del alquiler e incluirá ayudas a los jóvenes que ha anunciado Pedro Sánchez.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
Y el precio de la electricidad pulveriza otro récord.
Mañana llegará a los 228 euros el megavatio hora. El mismo día del año pasado pagábamos 41 euros.
Hasta aquí este tiempo informativo. Se quedan ahora mismo con Madrid Trabaja. La información vuelve después en nuestros boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y en el Enfoque con Félix Madero. Ahora la información, pero laboral. Hasta mañana.